Para hablar de este tema, como te anticipábamos, hemos convocado al padre Javier Verdenelic, párroco de la comunidad de María Reina, aquí en la ciudad de Córdoba, y asesor de la Comisión Arquidiocesana de Liturgia. Padre, un gusto tenerte aquí en la radio. ¿Cómo estás? Buen día.
Buenos días, querido Javier, Florencia y a toda la audiencia de Radio María. Un gusto estar con ustedes.
Padre,
Hola, padre.
me parece que lo primero es subrayar esto que venimos diciendo, ¿no? Que en realidad es un cambio en la letra de la ley canónica que un poco se adapta a una práctica que en los hechos se viene dando desde hace décadas. Yo me acuerdo que mi mamá ya guiaba la misa
Claro.
cuando yo era chiquito, ¿no? Esto que las mujeres leen las lecturas de las misas, ayudan en el altar y llevan adelante un montón de actividades en el servicio de la liturgia.
Bueno, sí, efectivamente, digamos, la liturgia también contempla lo que serían los servidores del altar, digamos, que es en sentido amplio para darle espacio a todos los laicos, digamos, que se necesitan y que quieren prestar un servicio en la liturgia. Entonces, digo, esto de ser servidores del altar es lo que todos reconocemos y que muchos están prestando los servicios, instituidos o no, porque, digo, la institución de los varones, que ya era posible, en realidad, bueno, acá mucho en Córdoba y en muchos lugares del país, yo diría, no es de un uso común, ¿no? Generalmente estaba destinado más a quienes se preparaban al sacerdocio o al diaconado permanente. Sí, digo, esto de ser servidores del altar es común a todos, y el paso que ha dado el Papa Francisco es justamente cambiar la letra del canon y dar la posibilidad de que las mujeres también sean instituidas en estos ministerios permanentes, que es la característica, digamos, que tienen propia.
Bien. Sí, Flor.
Sí, un poquito para profundizar en esto, más allá del género, me gustaría, padre, si podés profundizar en esto, ¿qué significa ser servidor del altar?
Bueno, en el sentido amplio, son todas las personas que colaboran en las celebraciones litúrgicas, podríamos decir más particularmente en la Eucaristía, ¿no? Porque, bueno, también están en el bautismo o están en los matrimonios, pero uno siempre se tiene la referencia de la participación en la misa. Toda la gente que colabora leyendo las lecturas, leyendo el Salmo muchas veces, como, digamos, acólitos, pero sin ser instituidos, ¿no? Porque colaboran con el sacerdote, los monaguillos están dentro de lo que serían los servidores del altar. Bueno, todos ellos, digamos, en el sentido amplio, son servidores.
Bien,
Bien,
bien, bien.
bien, bien.
Bueno, padre, ¿qué te parece que tenemos que hacer ahora en las distintas parroquias a propósito de este cambio formal? Digo, debemos empezar a profundizar en la importancia de la lectura un poco más, otros servicios que se prestan en el altar, que son propios de los laicos, como dice el Papa también.
Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que hacer y que es, digamos, uno de los elementos claves en esto, digamos, aunque la noticia tiene que ver con el tema de las mujeres, es redescubrir el valor del bautizado en la vida de la Iglesia. Algo que, bueno, desde el Concilio Vaticano II se viene diciendo, es decir, el bautizado participa, digamos, de la vida de la Iglesia activamente en la evangelización y también en la celebración. Entonces, volver a recuperar esto, que lo dice varias veces después en la carta que el Papa Francisco le escribe al Cardenal Daria, para explicar, digamos, un poco, para darle contenido al motu propio, y entonces habla de esto de, bueno, la misión del bautizado, la misión del laico en la vida de la Iglesia. Y desde allí se desprende entonces los roles, ¿ah? Los dones, los carismas que cada laico puede recibir para dar un mejor servicio, digamos, para el pueblo de Dios, particularmente en una comunidad parroquial o de otra característica. Entonces, lo importante es ir descubriendo el carisma propio también, que, digamos, que no son solamente iniciativas que parten desde la persona, sino que la Iglesia va reconociendo que la comunidad, en este caso, el párroco, junto tal vez con los miembros que hacen a la vida comunitaria parroquial más cercana, con el consejo pastoral, por ejemplo, bueno, van descubriendo ciertos dones que se pueden poner al servicio, podríamos decir, de manera más específica. Así como están los catequistas, que lo hacen de una manera, servidores en Cáritas, bueno, también en la vida litúrgica, que acompañan y que van marcando, digamos, junto con el sacerdote o con el diácono que preside las celebraciones, bueno, van marcando cómo los criterios para una mejor celebración y adecuación, digamos, para cada tiempo litúrgico, para cada realidad.
Sí, Flor.
Sí, pensando en esto, ¿no? Que fue también como una sugerencia que el Papa fue recogiendo durante los sínodos y demás, es algo que estos dones y carismas se van descubriendo y viendo en todo el mundo, ¿no? Padre, pasa, no es algo que lo vemos solamente acá en Argentina.
No, no, no. De hecho, digamos esto de, en un momento él le dice en la carta, él habla de, bueno, la importancia, digamos, de que las iglesias locales también vayan descubriendo, digamos, sus ministerios, ¿eh? Sus servicios, y si hace falta, en muchos casos, digamos, institucionalizarlo o celebrarlo de una manera particular, como puede ser la institución de ministros y lectores, de lectores y acólitos, digamos, o se siguen prestando, pero digamos, el valor también de la iglesia local, digamos, para redescubrir en lo social y en lo cultural propio de cada suelo, podríamos decir.
Esto que estás diciendo, padre, puede significar que ahora podamos ver en algunas parroquias, en todas quizás, no sé, lo veremos, dentro de una misa, a lo mejor la presentación de nuevos hermanos laicos, sean varones, sean mujeres, que van a realizar que van a prestar este servicio de lectorado y acolitado.
Sí, yo espero que sea así, que pronto podamos ver a ministros de lectores y acólitos, varones y mujeres, prestando el mejor de los servicios para la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística en cada una de las parroquias. Realmente es una riqueza, así como nosotros reconocemos mucho a los ministros extraordinarios de la comunión, que es un ministerio que ha crecido en estos años. Pero sería muy importante también descubrir porque no son lo mismo, digamos, no es que
Claro.
uno reemplaza al otro, sino que tiene cada uno su especificidad en el servicio del altar. Entonces, eso sería una gran riqueza. Por supuesto que hay que adecuar, digamos, la diócesis, las parroquias, proponer espacio de formación. Nosotros, justamente con la Comisión de Liturgia acá de Córdoba, a fines de este 2020, estuvimos charlando mucho este tema y una de las cosas que nos dificultaban era el tema de poder instituir mujeres. Bueno, ayer cuando lo compartíamos como novedad en nuestro grupo de la comisión, había mucha alegría y mucha emoción porque, bueno, la mayoría de las miembros de la comisión son mujeres y que prestan
Claro.
realmente un servicio muy dedicado a la liturgia en cada una de sus comunidades.
Javi, ¿vas
Sí,
vos?
Flor.
Sí.
Dale, dale.
O voy yo.
Dale, dale vos. Vamos.
Bueno, no, padre, y lo aclaro también a los oyentes, voy a hacer como de abogado del diablo, como dice el padre Mateo Bautista, ¿viste? Estos servicios del altar, ¿son servicios menores? Tengo una pregunta así como a propósito, ¿tienen menos importancia que otros o que lo que hace el mismo sacerdote?
Son diversos, son diversos. No, acá no hablamos de importancia, ni menores ni mayores. Yo creo que esa es una buena, digamos, disquisición. O sea, cada uno tiene su especificidad y es importante en tanto y en cuanto se ofrezcan, digamos, en las celebraciones. Entonces, digo, es tan importante el ministerio de música, por ejemplo, como el de un lector, el que proclama la palabra. Pero cada uno necesita su formación y también su respuesta, digamos, a una vocación de cada uno. Entonces, digamos, me parece que todos son importantes, cada uno en su especificidad y, bueno, en lo que se necesita.
Padre, hay un montón de mensajitos, Flor. ¿Querés que compartamos algunos?
Sí, vamos, vamos.
Dale, dale vos nomás.
Bueno, por acá nos escriben. Cecilia dice, en relación al tema de la mujer en la iglesia, tenemos otro ejemplo en el santoral. Las mujeres son franca minoría en la iglesia. Es más, no son pocos los días del año en el que no se menciona a ninguna mujer santa. Por suerte, las miradas se van ampliando y modificando con el tiempo, gracias a Dios, dice Cecilia de Berazategui. Omar. por acá, dice Javi Flor, en Mendoza, para ser instituidos como ministros, ya sea lector o acólito, se realizaba solo en la formación en la Escuela Arquidiocesana de Ministerios. Debías tener primero la formación certificada en catequesis durante 3 años, luego ingresabas a la Escuela de Ministerios y allí, tras la formación de un año, te instituían en la celebración litúrgica presidida por obispo como ministro lector. Y así va contando un poco el cursado y los años. Dice Omar desde Mendoza.
Discúlpame, Flor, está muy bueno eso. Podríamos preguntarle al padre Javier si esto que se daba en Mendoza, según lo cuenta Omar, también se da en otras diócesis de la Argentina y si ha sido positivo esto o si implica que por ahí, ante semejante responsabilidad, pueda decaer en todo caso el número de aspirantes y de laicos que quieren participar de esta manera.
O sea, la realidad en el país no te la puedo presentar completa porque la verdad que la desconozco. Sí, hay búsquedas y hay muchas realidades en las cuales yo se han ido preparando laicos en los ministerios de lector y de acólito. Digo, hay muchas experiencias, algunas que comenzaron y terminaron, otras que todavía persisten y que seguramente se van a ver enriquecidas, y otras como nosotros en Córdoba, que bueno, esto nos ha fortalecido para dar un paso más, digamos, hacia adelante.
Bien, sí, Flor, te escucho.
Sí, vamos con más mensajitos, ¿te parece?
Sí.
Javier también dice, me parece buenísimo el tema de las lecturas en la Eucaristía y acolitado de mujeres. Yo hice un curso en la parroquia María Auxiliadora para leer como corresponde. Eso debería darse en todas las parroquias, nos dice Javier. ¿Qué pensás, padre Javier, acerca de esto?
¿Cómo, perdón? No te escuché bien.
Sí, esto de hacer un curso en la parroquia, dice, hice un curso en la parroquia María Auxiliadora para leer como corresponde y cursos como esos deberían colocarse en todas las parroquias.
No, no, por supuesto. Yo creo que es un gran aporte todo lo que es la formación de los laicos en los diferentes sentidos. Y bueno, si es específicamente para la liturgia, mucho más lo voy a aplaudir. Pero sí, hay personas, digamos, formadas en las comunidades parroquiales, es para enriquecer a toda la iglesia. Y eso se multiplica porque después otras comunidades que tal vez no lo tienen, lo piden, lo solicitan o se comparte. O sea, como toda riqueza y como todo don, es siempre mejor cuando se multiplica.
Bien, nos cuenta también Rodolfo de Resistencia en Chaco. Pertenecemos junto a nuestra familia a la comunidad de la parroquia San Francisco Javier y en nuestra comunidad tenemos lectoras, cantantes, ministras de la comunión, o sea, ministras extraordinarios de la comunión, mujeres que guían la misa y las niñas que están haciendo la catequesis familiar para tomar su primera comunión también hacen brindan el servicio de acólitos, entre otras actividades. Bueno, saludos y bendiciones. Sí, realmente es así. Hay una riqueza enorme que tiene la iglesia allí y que el Papa ha querido institucionalizar ahora con esta modificación. Pero hay un montón también, padre, de dudas, cuestionamientos que se hacen desde la cultura en general, incluso desde afuera, también desde dentro de la iglesia, ¿no? Acerca de esto que recién decía un oyente, de que todavía es como que no se le da la plena participación a la mujer, es como que algunos sienten que la iglesia todavía sigue siendo, para ponerlo en términos de debate cultural actual, medio machista. Hay una reflexión en torno a eso, ¿verdad, padre?
Sí, y perdón que interrumpa, pero es la pregunta, por ejemplo, de Elsa. Dice, los quiero, gracias por existir. Quería saber qué pasaría si una mujer quiere ser cura, después obispo y hasta papa. Nos pregunta Elsa.
Bueno, son preguntas realmente que sí generan como ciertos conflictos para responder. Digo, porque hoy la iglesia, digamos, tiene una estructura jerárquica. Donde, bueno, solamente los varones pueden acceder, porque, bueno, está el Papa, los obispos, los presbíteros y los diáconos, que sí, digamos, son exclusivamente para varones. Entonces, bueno, ¿qué sucedería? La verdad que yo creo que en el tiempo, en el desarrollo del tiempo, de la historia, del discernimiento, irá marcando, trazando, digamos, los caminos para descubrir, digamos, si es verdaderamente necesario, si es lo que Dios pide a la iglesia, de que las mujeres puedan, por ejemplo, ser diaconisas o no, digamos. Son temas que están, digamos, en estudio, que el Papa Francisco ha fijado una comisión justamente para el diálogo, que la preside creo que el cardenal Daria, que está en la coordinación de la fe. O sea, hay un caminar, hay una búsqueda, como dice el Papa Francisco también, por ahí pasos pequeños, pero bueno, es un paso. Así que en ese sentido, digamos, yo creo que recuperar esta idea, digamos, no solo participa o no solamente tiene lugar aquel que tiene un mandato o una institución, digamos, particular, digamos, a ver. En nuestra iglesia la posibilidad de participar activamente la tenemos todos. Tenemos que buscar, digamos, el don que hemos recibido y ponerlo al servicio. Con más, digamos, ministerio instituido o menos, digamos, yo creo que no hace eso. Revalorizarnos como laicos, como miembros de la iglesia. No hace falta, digamos, el orden sagrado para ser iglesia o para celebrar. Digamos, a Dios desde nuestra oración y nuestro compromiso. O sea, el laico tiene un lugar importante y tiene que hacerlo valer, digo yo, en ese sentido. Digo, es mentira que las mujeres, digamos, son pocas. En la iglesia son muchísimas, como ustedes mismos recataban. En cuántas tareas pastorales, actividades, servicios, lo que ustedes busquen, hay mujeres. Entonces, digamos, realmente, ¿qué sería de la iglesia sin, digamos, la mirada femenina que ellas ofrecen? Así que para mí es un regalo, digamos.
Sí, aportar, padre, que además el Papa Francisco no le escapó al bulto, como se dice normalmente, y en esta carta que vos mencionaste que envió para explicar un poco por qué tomaba esta decisión de cambiar el texto del canon 230, recordó que fue el Papa San Juan Pablo II en su carta apostólica Ordinatio Sacerdotalis, quien escribió taxativamente que la Iglesia no tiene en absoluto la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres. Y entiendo, padre, que esto tiene que ver con que la Iglesia a lo largo de 2 siglos ha entendido que el propio Jesús quiso que los sacerdotes sean varones. Digo, me parece que esa es en principio el discernimiento que hace la iglesia. A ver, porque si Cristo hubiera querido ordenar mujeres, lo hubiera hecho, ¿no? Digo, me parece que esto es lo que entiende la iglesia. Por supuesto que con más profundidad y con otras cosas, que, claro, en un ámbito de cultura donde se cuestionan desde distintos lugares cosas, es cuestionable o puede ser cuestionable para algunas personas.
Claro, bueno, el llamado que Jesús hizo a los discípulos, particularmente a los apóstoles, es lo que, digamos, la iglesia ve justamente en esto de decir, bueno, que el sacerdocio sea para varones, ¿no? O sea, está continuando esta tradición apostólica, esta sucesión apostólica en los obispos y en sus colaboradores directos, que son los sacerdotes. Entonces, yo creo que, bueno, es justo lo que vos planteás, Javi. Y bueno, el Papa Juan Pablo II lo dejó muy claro en esta carta.
Bien. Flor, ¿hay más mensajitos?
Sí, hay muchos mensajes. Preguntan por acá, a ver que la tenía señalada. Mi hermana es monaguilla, nos dice Rosario. ¿Hasta qué edad puede servir en el altar como monaguilla? ¿Hay un límite?
No, no hay un límite establecido. Generalmente los grupos de monaguillos, bueno, van dando pasos. Lo cierto es que cuando uno ya tiene una determinada edad, también las búsquedas son distintas en cuanto a los servicios, a las tareas que se pueden prestar en el altar y en otros ámbitos parroquiales. Entonces, bueno, por allí tiene que ir como el crecimiento también humano, espiritual y de servicio en la persona para descubrir cuándo es el tiempo de dar un paso hacia otra tarea, por ejemplo, hacia otra actividad.
Claro, bien. Bueno, padre, me parece que es interesante todo lo que se ha planteado. También esto de que tenemos que seguir rezando mucho para que el Señor nos muestre los caminos, para que tengamos una iglesia cada vez más participativa, más incluyente, que no pase solamente por las responsabilidades litúrgicas o pastorales de cada uno, sino más bien por la entrega. Y por ser para los demás otros Cristos, ¿no? Esto de llevar la salvación a todas las personas, sobre todo a los que más sufren. Me parece que a partir de allí Siempre el Señor, como lo ha hecho hasta ahora, nos va a mostrar los caminos que como comunidad creyente tomamos como fruto del bautismo común que tenemos, ¿no?
Sí, sin duda. Fíjate vos que el domingo pasado celebramos el bautismo del Señor, ¿ah? En la liturgia del domingo. Y tenemos que reconocer esto, o sea, hemos sido bautizados porque somos amados por Dios y llamados a la misión, donde Él quiera llevarnos. Entonces nuestra vida será siempre respuesta, ¿no? Respuesta. Y desde allí yo creo que nadie queda excluido, no hay forma, digamos, salvo que uno quiera excluirse. No quedamos excluidos porque Dios nos ha llamado a cada uno y a todos a ser iglesia.
Le pidamos también a la Virgen, Padre, que nos ayude en esto, ella que siempre estuvo presente, ¿eh? Muchas veces de manera silenciosa, pero fue la más fiel de todos, ¿no? Porque estuvo allí al pie de la cruz sufriendo con su hijo y por su hijo. Así que me parece que ella es la que también nos enseña un camino en ese sentido.
Claramente, digamos, fiel, discípula, servidora, digamos, entrega todas las características que nos regala la Virgen, digamos, a los fines de nosotros también poder hacer nuestro propio camino de santidad.
Gracias, padre. Flor, ¿te queda alguna consulta, pregunta, algo para el padre Javier? ¿O los despedimos?
Tengo algo acá que me parece interesante, por ahí si el padre lo puede aclarar. Desde San Rafael Mendoza nos dice María del Carmen, dice, en nuestra zona las lecturas las hace cualquier persona que se ofrezca en el momento y la ayuda al sacerdote la hacen los ministros de la Eucaristía. Eso me parece, padre, si se puede hacer una aclaración, porque me parece que pasa en muchos lugares. Bueno, ¿quién quiere leer? ¿Quién lee la lectura? Se suele dar así.
Bien, bueno, por eso yo decía hace un momento hablando de los servidores del altar, que son muchos, pero en este caso la institución de ministros sirven para darle especificidad al servicio que se presta. Es cierto que en la mayoría de las comunidades los lectores son los que surgen en el momento, ayudan en el altar los ministros extraordinarios porque están allí, porque colaboran, pero en realidad la importancia de que haya lectores tiene que ver justamente con la preparación, con la oración que lleva, digamos, descubrir cada texto y cómo leerlo en el ámbito litúrgico, porque no es lo mismo leer un texto bíblico en un encuentro de catequesis que leerlo y proclamarlo en la liturgia. De la misma manera, el servicio del altar, la preparación del altar para la liturgia eucarística, necesita de conocimientos, de preparación y de una espiritualidad propia en la Eucaristía, que también, por supuesto, la van a prestar los ministros extraordinarios, pero su tarea, fíjense, es la de compartir, digamos, la de llevar a Jesús hacia los hermanos en la distribución de la Eucaristía durante el momento de la misa. Entonces, cada uno tiene un momento, una especificidad que hay que profundizar, que hay que rezarla mucho, ¿ah? Para poder ofrecer y dar lo mejor. Entonces, descubriendo cada uno de los ministerios, también se recupera mucho de la participación activa, fructuosa, digamos, en la misa.
Bueno, entonces, padre, habrá que invitar a los laicos que quieran comprometerse en esto, que vayan a cada parroquia y se ofrezcan con humildad también para colaborar con el sacerdote, porque yo me imagino que lo mejor, lo más óptimo sería que se arme en cada parroquia una comisión de liturgia que pueda organizar todo este servicio, ¿no? También como colaboración para el sacerdote, porque tienen ustedes, los curas pobres, andan a mil dando 20 misas por todos lados, los que trabajan, por supuesto, y se comprometen, que son la gran mayoría, gracias a Dios. Pero me parece, ¿no?, que sería una gran ayuda contar con una comisión que organice todo este servicio.
Bueno, sí, hay un gran impulso por conformar en cada una de las parroquias un grupo de liturgia que prepare, porque no es solamente, digamos, una vez se queda con la imagen de las lecturas o los cantos, pero digamos, las hostias, digamos, tienen que ser puestas, digamos, en los copones, o sea, tiene que estar al servicio de la sacristía. Hay muchas cosas, digamos, que están detrás de la liturgia que a veces no se ven, pero se hacen, digamos, la ornamentación propia, el servicio de las flores, por ejemplo, para los diferentes momentos litúrgicos, que tiene toda una espiritualidad detrás. O sea, las velas, digamos, también tienen un sentido. No se prenden velas porque se prenden velas para que ilumine más bonito. Entonces, todo eso, digamos, hace la vida litúrgica y necesitamos que los laicos asuman su responsabilidad y su compromiso y su manera de participar en las celebraciones. Así que Sí, por supuesto, invitados y yo le diría, y responsabilizados en esta tarea.
Buenísimo, padre. No hay que olvidar que etimológicamente la palabra liturgia tiene que ver con, corregime vos si me equivoco, pero es la celebración del pueblo, ¿no? Del pueblo de Dios.
Sí,
Más
la
o
acción, la
menos.
alabanza del pueblo, sí.
Claro, así es. Bueno, muchas gracias, padre. Ha sido un gustazo.
Un gusto compartir con ustedes, querido Javier, querida Florencia, que tengan buen enero, que no se les haga tan largo, o por lo menos que diciembre termine, porque lo escuchaba al principio. Y bueno, un saludo grande a toda la audiencia de María Rey, de María Reina, de Radio María, en especial
Que también
a
es
la
reina.
parroquia María Reina, que es Lima Sagre, donde estaré asumiendo en el mes de febrero, si Dios quiere. Así que bueno, formación que proponemos. A ver, yo no sé si acuerda, pero también, digamos, hoy en la manera virtual para todo el que quiera sumarse.
Gracias,
Chao,
padre, un
padre.
gustazo.
Bendiciones. Hasta luego.